Vamos entonces a conversar con el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, el doctor Daniel Goyán. Ya lo estamos saludando. Aquí Diana Costanzo y el equipo de Verano 2020 en Radio Nacional. ¿Cómo le va, ministro?
¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo les va?
Muy bien. Muchas gracias por atendernos, imagino, en estos días muy ajetreados. ¿Cuál es la situación por el coronavirus, en particular en la provincia de Buenos Aires?
Bueno, hasta el día de ayer teníamos registrados 111 casos sospechosos, de los cuales 4 se confirmaron, 46 están en estudio y el resto, es decir, de los 111 les contamos estos 50, el resto ya ha sido descartado. Uh-huh. Se están haciendo todos los controles de lo que determina esta etapa que se llama de contención de casos. Nosotros estamos pasando por una etapa de contención de casos como parte de una estrategia central que por ahí técnicamente se llama aplanar la curva de contagios. ¿Esto qué quiere decir?
A ver.
El coronavirus, ya han determinado todos los expertos mundiales, y obviamente lo estamos viendo todos los días, se va a instalar como un nuevo virus a escala mundial, como se instaló los distintos virus de la gripe en la historia, y que hoy forman parte y conviven, digamos, con la humanidad. Luego aparecen las vacunas, aparecen los tratamientos, pero todo el mundo está diciendo este virus vino para quedarse, ¿no es cierto?
Sí.
Es un virus de relativa baja letalidad, tasa de letalidad, un poco más que la gripe, pero no es un virus de lo que decimos peligroso en términos de tener alta tasa de letalidad, porque eso, bueno, ha habido experiencias en la humanidad muy muy fuertes, ¿no?, en la historia. Entonces, de lo que se trata es evitar lo que está pasando en Italia. Uh-huh. En Italia se instaló masivamente y de golpe, y eso es lo que saturó todo el sistema sanitario italiano, que es muy bueno. ¿Por qué? Porque se instaló, los contagios se reprodujeron con una velocidad impresionante en los primeros 10, 15 días.
Ministro, Fernando Piana lo saluda. ¿Cómo le va?
Espera, sí. Que determine un poquito la...
No, más que nada por eso, justamente.
Entonces, la idea de todos los países, por eso ustedes ven las medidas que están tomando Estados Unidos, en general en todos los países, es que no se produzca ese fenómeno de instalación brusca, sino que los casos se distribuyan en una curva aplanada durante el periodo de invernal.
Justamente sobre eso, porque a mí, desde el llano lo digo, me parece que se actuó rápidamente en términos sanitarios, en términos de Estado. Falta que nosotros como sociedad tomemos cierta conciencia. No, a ver, no, es verdad que no estamos acostumbrados tampoco a este tipo de pandemia, pero hay que trabajar mucho la conciencia, ¿no?
Hay que trabajar mucho la conciencia y entender que no existe el aislamiento absoluto, porque nos morimos de hambre en nuestra casa sin poder salir al supermercado.
No, por supuesto.
De lo que se trata es de evitar la mayor cantidad de contactos que transmitan cualquier enfermedad. En este caso estamos con el corona. Entonces, si nosotros evitamos que la gente mayor de 65 años esté todos los días saliendo a hacer vida social, de distinto tipo, juntarse en distintos lugares, no es que no va a poder esa persona ir a comprar sus cosas al supermercado tomando recaudos de lavarse las manos, etcétera, etcétera, y volver a su casa. Uh-huh. Y no estamos diciendo que se quede en la casa todo el tiempo, porque trata de restringir, sacamos un montón de oportunidades de contagio. Si nosotros hacemos que los espectáculos públicos, primero lo que vienen artistas extranjeros de los lugares donde está circulando el virus, esos ya se van a prohibir, obviamente.
O sea, ¿Lollapalooza no se va a hacer?
No, obviamente, Lollapalooza no se va a hacer. Uh-huh. No, Lollapalooza, y como vamos, en la dinámica que estábamos teniendo, los espectáculos públicos tipo recitales, en los próximos días, ya la Ciudad de Buenos Aires los está prohibiendo hoy.
Sí.
Es muy probable que nosotros los estemos prohibiendo, si no es hoy, mañana. Uh-huh. Porque ya no siquiera los que vienen masivamente gente de afuera. Porque, obviamente, es lo que estamos diciendo. Con todo esto lo que tratamos es de evitar que de un recital en donde llegó una persona enferma, se nos vengan 200 personas enfermas en un solo momento y en
claro,
un...
Claro, claro.
Entonces, vamos evitando que se nos instale el virus en forma masiva y rápida.
Uh-huh. Sí.
Vamos aplanando la curva, decimos nosotros, que se vayan dando los casos distribuidos en el tiempo, y mientras tanto ganamos tiempo para ver si aparece la vacuna, si aparece algún tipo de tratamiento ya para el caso agudo, que dé cuenta de un tratamiento de la enfermedad, sobre todo en los casos graves, porque también claro. Esta es otra cosa. Si yo soy menor de 65, 70 años y no tengo ninguna enfermedad de base, incluso siendo mayor y estando bien sano, no teniendo enfermedades de base, sí. Esto no me va a producir nada. Si a lo sumo, será dos días de como si fuera una gripe y después ya está.
Es lo que dicen los estudios. Doctor, dos cuestiones puntuales que están preocupando y que la gente en general comenta y se pregunta. Una es el transporte. El área metropolitana mueve un montón de gente y esto imagino que será, digamos, obviamente hoy por hoy no tenemos circulación viral en la Argentina, pero digo, una medida como para pensar a futuro. Y otro tema que se pregunta habitualmente es las escuelas. ¿Qué va a pasar con estas dos cuestiones? ¿Se tomará alguna medida en particular?
Las medidas van a ir apareciendo en consonancia con el Gobierno Nacional en la medida que se vaya analizando desde un punto de vista costo efectivo. Porque si yo, como te digo, si hay que parar todo en algún momento, todas las cosas se paran, pero hay que verlo, porque si yo paro toda la actividad económica, después le produzco más daño a la salud por ese hecho que el propio virus. Entonces, si hace falta, se hace. Pero las escuelas en particular, nosotros ya estamos diseñando todo un protocolo, la Dirección General de Escuela de la Provincia de Buenos Aires, sí. Para eventualmente que los chicos estudien desde las casas, ¿no? Es decir, con todo un proceso que hay que armar para que eso se pueda hacer. Hay una experiencia ya cuando fue la gripe H1N1, es decir que se está empezando a preparar todos esos planes de contingencia. A la vez también estamos armando un plan de contingencia de ampliación de la oferta de camas de terapia intensiva en la provincia de Buenos Aires, fundamentalmente con respiradores, con todo lo que se necesita para sostener a las personas que puedan llegar a tener este tipo de enfermedad y que sea de los casos graves. También hay que pensar que durante el periodo invernal entran los casos de gripe, los casos de sincicial respiratorio, sí. Es decir, bronquiolitis, o sea, que todo esto no es solamente que va a estar el corona, con lo cual el sistema siempre se tensiona en uh-huh. esta época del año. Por ese motivo vamos a ampliar la oferta y estamos estableciendo protocolos rigurosos también para el sector privado, clínicas y sanatorios, protocolos que se van, mañana van a ir, los vamos a estar trabajando con todos los secretarios de salud, ya estuvimos reunidos con el sector privado, las asociaciones, las cámaras, muy estrictos acerca del manejo de pacientes sospechosos, acerca del flujo del triage, que se llama, cómo manejarlo correctamente en estos casos, porque vuelvo a decir, cuando después vuelve a cualquier persona, tiene fiebre, ya entra el pánico. Lo que hay que tratar de eliminar es el pánico.
Sí, esto es fundamental.
No, tratar de ser los más racionales posibles, porque si agregamos factor pánico, entonces los sistemas todavía se tensionan mucho más.
Uh-huh. Doctor Goyán, ministro, estamos cerca de las noticias. Quería hacerle una pregunta y si puede esperarnos después un ratito y seguir conversando, porque hay algunas cuestiones que también queríamos preguntarle. Le pregunto brevemente, antes de que llegue el informativo de IMEDIA, ustedes han dispuesto una línea que es el 148 para que las personas con síntomas puedan llamar y ser atendidas, asistidas en sus domicilios.
Sí, tal cual.
Sí, sí. Bueno,
eso se llama el 148, es las 24 horas, se va a responder. Lo que sí pedimos es que llamen personas que tengan una consulta porque tienen síntomas o alguien en su familia con síntomas, que no llamen para averiguar datos epidemiológicos.
No, hay que ser responsables, obviamente.
Claro, porque va a colapsar y la verdad que estamos recibiendo una enorme cantidad de llamadas, tenemos un número alternativo también que ya colapsó porque lo largamos los primeros días, no era un 148, pero bueno, hay que tratar de responsablemente usar todos los recursos que tenemos.
Ministro Daniel Goyán, le pido por favor, si nos espera unos minutitos, que vamos a las noticias, al informativo de Radio Nacional, y queremos seguir conversando, aunque sea unos 5 minutos más, para tratar de sacarnos algunas dudas que tenemos sobre esta situación de pandemia ya, ¿sí?
Sí, cómo no.
Muchas gracias, muy amable.
9:32, le agradecemos al Ministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires, Daniel Goyán, por esperarnos. Realmente sabemos que tiene mucha demanda por obvias razones. Ministro, una cuestión que nos preguntábamos en la mesa y principalmente Diana Costanzo era el control de la cuarentena, cómo se hace, cómo se articula, porque nuestra imaginación por ahí tiene ciertos límites respecto al tema de qué forma uno puede, manteniendo la política de Estado, controlar la cuarentena.
En este periodo de contención inicial es más fácil todavía, porque tenemos los casos detectados rápidamente, vemos los contactos, podemos enviar todavía en muchos casos equipos sanitarios, porque el N, si la cantidad de gente, es relativamente baja.
Claro.
Cuando el virus empieza a circular masivamente, lo único que queda es apelar a la conciencia social y a la responsabilidad social, porque permítanme decirle que me parece perfecto el decreto del presidente, porque marca un hito fuerte que marca la gravedad del problema. La verdad que yo no creo que las epidemias se puedan controlar con el Código Penal, porque imagínense lo que sería andar, ¿qué haríamos? Porque fíjense qué contradicción. Yo escuchaba periodistas que cuando en China una persona que no cumplía la cuarentena la agarraban y la ponían en una forma a veces bastante fuerte,
sí,
adentro
fuerte
de su domicilio,
sí,
se decía, qué bestialidad.
Sí, totalmente, un país, pensé lo mismo.
Una dictadura.
Sí, sí, sí.
Pero el mismo periodista, dos minutos después, decía, ¿cómo dejan entrar a ese viene de otro país? Hay
totalmente
que dejarlo afuera. Digamos, entonces tenemos que tener una coherencia en esto,
sí,
¿no? Si no apelamos a la responsabilidad social, esto es masivo. No vamos a poner a toda la gente presa, no lo vamos a ir a hacer una causa penal a todo el mundo, una causa civil y comercial. Estallarían los juzgados que ya están saturados. Digamos, es la responsabilidad social, o realmente se hace muy difícil.
Igual, ministro, es interesante esto porque este tipo de sucesos que rompen la línea de normalidad de cualquier país y del mundo particularmente interpelan otras materias también, ¿no? Nosotros tenemos a Diana, que es periodista científica, digo, pero nosotros estamos aprendiendo también a cómo comunicar esto, y me parece que es una buena oportunidad también para que en los medios de comunicación se ponga el acento en comunicar bien y llevar principalmente tranquilidad, ¿no? Y buena información detallada, sustentada en información científica.
Totalmente, por eso ustedes, yo escuchaba ayer a la canciller alemana,
sí, Merkel.
Angela Merkel, decir, así con la crudeza alemana, va a pasar esto. Ahora, preparémonos para esto en forma racional. Yo sé que hay poblaciones en el mundo que tienen por ahí determinada idiosincrasia y se comportan de alguna manera, son más disciplinados socialmente, no sé cómo llamarle, pero dijo la cruda verdad. Digo, el virus es el virus, y se va a instalar en el mundo por las características que tiene el virus, ¿no? Porque entonces lo que tenemos que hacer es tratar de mitigar, aplanar la curva, que los casos se vayan dando lo menos posible, proteger a los sectores más vulnerables, pero entender que estas enfermedades tienen su repercusión en la salud. En este caso es bastante controlada, porque vuelvo a repetir, no es una enfermedad que tenga una tasa de letalidad como tuvo la gripe de 1918, que mataba el 20% de las poblaciones, no de los que se enfermaban. Entonces, eso ya no se dio más, el mundo ha cambiado, se detecta rápidamente, la ciencia encuentra vacunas. Digo, entonces se reduce. Yo quiero explicar esto. ¿Por qué la gente tiene miedo? Uno tiene miedo cuando ve un riesgo inminente. Ahora, si yo contextualizo ese temor, yo ya mi miedo se minimiza. Por ejemplo, si yo digo, salir a la calle y tener un accidente vial es mucho más posible que me produzca la muerte o una situación grave de salud que el coronavirus. Pero no puedo dejar de salir a la calle, ni voy a salir. Viajar en un avión tiene riesgo, pero no voy a dejar porque yo naturalizo el riesgo. En el caso del coronavirus, como es nuevo, genera este temor hasta que lo entendemos bien.
Claro.
Y luego se instala y va a quedar seguramente como uno de los virus más que están forman parte de todos los que con los que convivimos, y Lo que quiero explicar que no, en ese caso que se va a instalar el año que viene, estaremos hablando probablemente de este virus y estemos diciendo, bueno, produce una tasa de mortalidad más o menos similar a la gripe. No hay que olvidarse que el año pasado en Estados Unidos murieron 80.000 personas por gripe en el invierno. 80.000 murieron, 80.000.
Y eso que hay vacuna, ¿no?
Se contagiaron más de 70 millones. Pero el virus de la influenza lo conocemos, ya lo naturalizamos, es así, y ya no produce un temor extraordinario, porque con 80.000 muertos, imagínense lo que pasaría si el coronavirus hubiese producido esa cantidad.
Ahí entran a jugar cuestiones, me imagino, de posibilidades socioeconómicas. Que es lo que sucede muchas veces cuando tenemos esos registros de muertos de frío en Europa, tienen que ver principalmente con gente en situación de calle o gente pauperizada.
Obviamente siempre son los más vulnerables, siempre son los más vulnerables. Estamos hablando de la primer potencia del mundo. Se mueren 80.000 personas al año de gripe. Normalmente mueren entre 30 y 40.000, pero fue un año muy fuerte el 2017-2018 en el invierno norteamericano. En Argentina mueren entre 3 y 4 mil personas de gripe todos los años. ¿Qué quiero decir con esto? Porque uno dice así, dice, no, ya está comparando. No, lo que quiero decir es que las conductas de los seres humanos, a veces, ante lo nuevo, producen esto. Es natural, pero hay que tratar de minimizarlo, hay que tratar de contextualizarlo, porque el sistema sanitario, yo les vuelvo a repetir, se va a tensionar mucho porque aparece un virus nuevo que contagia y no sabemos qué dimensión va a tener, si van a ser 1.000, 2.000, 5.000 o cuánto.
Claro.
Pero si a eso le agregamos la irracionalidad del pánico, entonces vamos a tener más problemas. De lo que se trata es ir haciendo las cosas que hay que hacer, mitigar, intentar que la cantidad de contagios sean los menos posibles, que se instale lo menos rápidamente posible los casos que tengamos, e ir preparándonos para esas circunstancias.
Ministro, ¿le preocupa en esto que usted dice de la respuesta del sistema de salud que de alguna manera queden relativizadas, podríamos decir, otras situaciones de salud como son, usted lo mencionaba, el tema del dengue, que hay evidentemente una situación compleja, y del sarampión que ha entrado en una meseta, pero de los que también hay casos?
Sí, totalmente. Por suerte hace 2 meses que no tenemos casos autóctonos de sarampión y hace casi 1 mes, 3 semanas que no tenemos casos de sarampión. En las zonas en donde estaban circulando hemos recuperado más de 55.000 dosis y seguimos fuerte ahí vacunando. No vamos a aflojar por más que haya coronavirus, al contrario. Porque además vacunamos con todas las vacunas, no solamente con la del sarampión. Y ahora se va a adelantar la antigripal y vamos a tener entonces la posibilidad de contar con otros recursos para evitar que si hay coronavirus tengamos la confusión de casos, ¿no? Porque si nosotros tenemos menos gripe, los que entran con un cuadro febril ya van a ser menos. ¿Y por qué no? Porque van a estar vacunados contra la gripe. Entonces, ya vamos a tener menos casos y eso va a ayudar también para el corona.
¿Cuándo empieza la vacunación? Usted dice que se adelanta.
Están anunciando que prácticamente la semana que viene, la otra, ya tendríamos las primeras millón de dosis disponibles o algo por el estilo. Ya nos han anunciado una cantidad importante para empezar con los grupos de riesgo más importantes, que serían los mayores de 65 años.
Claro, ¿no? Esto para frenar las complicaciones y la
y
mortalidad.
Luego, ya en abril va a estar disponible la vacuna para todos y todas. Ahora, es importante transmitir esto, digamos, transmitir que se están tomando las medidas, que se van a seguir profundizando día a día según las circunstancias, pero que la gente tiene una responsabilidad social fuerte. Si alguien cree que está en contacto, si alguien tiene un cuadro febril, no vaya a trabajar, vaya a su médico, si tiene que aislarse, se aísla, y dejemos de hacer un poquito de vida social, que es feo, a todos nos gusta, para evitar que haya un extra de contactos y posibilidades de contagio.
Seguro. Con respecto, por ejemplo, a medidas que tomó el...
Me había preguntado del dengue.
Sí, del dengue,
no,
es verdad.
No le aflojemos al dengue, porque
por supuesto.
Nos queda, no sé, un mes todavía de calor, está lloviendo mucho, así que no le aflojemos a sacar todos los criaderos que tenemos posibles en nuestras casas porque no hay vacuna. Así que
a descacharrar.
La estrategia es descacharrar, repelente, espiral, evitar picaduras, todo lo que más se puede.
Claro, quería preguntarle, y ya para ir cerrando esta charla y agradecerle en medio de toda la vorágine que me imagino estarán viviendo por estos días, con respecto a cosas puntuales como son el alcohol en gel, se está recomendando, obviamente lo recomendamos y lo recordamos una vez más, el lavado frecuente de manos, también la utilización del alcohol en gel. Hay faltantes, el gobierno nacional fijó un precio porque también los precios se habían disparado en la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo está esta situación? Y en todo caso, si el ministerio, yo sé que en algún momento hubo alguna producción pública de alcohol en gel. ¿Esto está en funcionamiento?
Sí, hasta esta semana teníamos el laboratorio nuestro produciendo repelente. Ya terminamos esa etapa porque vamos a empezar a aplicar toda la capacidad para producir. Algo de repelente se va a seguir produciendo, pero básicamente vamos a pasar alcohol en gel. Pero también me están llamando empresarios que ellos están en capacidad de aumentar la producción y sostener los precios, es decir, que por ahí también hay algunos empresarios con conciencia que van a colaborar con esto. Así uh-huh. que, pero de todas maneras, lavado de manos con jabón
sí.
Y un trapito con lavandina, agua y lavandina, también reemplaza mucho para limpiar las superficies, los pisos, etcétera, el agua con lavandina, y lavado de manos con agua y jabón. Uh-huh. Nosotros estamos recomendando, por ahí, gente de bajos recursos, comprar un jabón, no quiero decir la marca, pero claro, jabón blanco.
Blanco, pan, lavar la ropa.
Neutro, sí.
Y se parte en varios fetitas, digamos.
Sí.
Los chicos los llevan a la escuela para lavarse las manos y generar el hábito de lavado de manos, de no andar, ya tenemos que pasar, no es lindo esto porque somos muy afectuosos los argentinos, pero tenemos que tratar de pasar del beso al saludo sin contacto, o con el codo, o hola nomás, como hacen los norteamericanos. Hi o bye bye, uh-huh. y bueno.
O los chinos que se saludan con
o los chinos, o los japoneses, uh-huh. que tienen un menos contacto. Todo lo que sea evitar contactos, todo eso baja la posibilidad de contacto.
Perfecto. Uh-huh. Queremos agradecerle, doctor Daniel Goyán, ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, por habernos dedicado este tiempo, este extenso tiempo, y haber respondido todas nuestras preguntas. Le mandamos un cordial saludo desde aquí, desde Radio Nacional. Muy amable.
No, por favor, gracias a ustedes.
Adiós.
Muy interesante.